¿Alguna vez te has preguntado cómo se forja el alma de una institución? No son los ladrillos, ni las fechas de fundación. Son los símbolos, esas cosas que unen a una comunidad, que les dan una identidad compartida. Y creo que no hay un símbolo más potente que un himno. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno muy particular, el himno del Eagle School en Antofagasta, Chile. Nuestra misión es desentrañar cómo nació, su evolución, que es muy curiosa, y sobre todo los esfuerzos que se hicieron para que no se perdiera. Y para esto tenemos unas fuentes fascinantes. Hay una guía de aprendizaje, un documento que narra la historia del himno y hasta un libro ilustrado que se llama Una historia que nos une, del profesor Danilo Dawson Soto.
Y lo que revelan estas fuentes es que esta es una historia que va mucho más allá de una simple canción. Es un relato sobre cómo un acto creativo, casi un impulso, se convierte en el corazón de una tradición que ya lleva pues más de 40 años conectando a generaciones de igualanos.
Exacto. Es la microhistoria de cómo se construye la memoria colectiva. Y para entenderla, tenemos que viajar al origen. Vámonos a 1984. Imagínate la escena. El profesor de música del colegio, Mr. Rafael Carrasana Figueroa, está en una conversación muy casual con la fundadora, Miss Lucy Urquiola, y en medio de la charla cae en la cuenta de algo que hoy suena insólito.
¿De qué?
Que el colegio no tenía un himno.
O sea, no es que hubiera uno malo o uno viejo. Simplemente no existía.
Había un vacío total. Y aquí es donde la historia se vuelve muy humana. Mr. Carrasana, movido por esa conversación, le pide permiso al hijo de Miss Lucy y futuro director, Mr. Walter Eaglehurst Urquiola. Y apenas le dan el visto bueno, no espera un encargo formal ni nada por el estilo. Se va a su casa después de clases y, según cuentan, agarra lo primero que tiene a mano.
¿Qué era?
El reverso de un sobre de carta y un lápiz de color verde. Y ahí mismo, en ese pedazo de papel, esboza las primeras frases.
Perdona que te interrumpa, pero ese detalle es increíble. ¿Fue algo de una tarde? ¿O le tomó semanas? Porque la imagen de un himno naciendo así, en un instante, es potentísima.
Es una gran pregunta. Lo presentan como un solo impulso creativo, que la letra y la música nacieron casi al mismo tiempo, con su guitarra en mano. O sea, no fue un trabajo de meses, fue una chispa. Y lo que enfatizan es que nadie se lo pidió. No fue un necesitamos un himno para el viernes. Fue una iniciativa puramente personal.
Fíjate que eso lo cambia todo. No es un producto por encargo. Es una obra que nace del sentido de pertenencia. Y el detalle del lápiz verde, bueno, eso ya le da a la historia una textura inolvidable, casi de leyenda, ¿no?
Totalmente. Y aquí, revisando las fuentes, encontré algo que no me esperaba. Tiene que ver con la música misma. La mayoría de los himnos son, bueno, marciales, alegres, escritos en tonalidades mayores.
Claro, buscan evocar optimismo, orgullo. Es el estándar.
Pues Mr. Carrasana no hizo eso. Él elige empezar en re menor. Y eso le da a la primera estrofa un carácter completamente distinto. Es melancólico, introspectivo.
Esa elección es una genialidad. Es una declaración de intenciones. Un himno que no empieza con una fanfarria, sino con una pregunta interna. Un tono menor sugiere un viaje, un proceso de formación.
Pero no se queda ahí, ¿verdad?
Para nada. Para el coro, modula, o sea, cambia la tonalidad, a fa mayor. Y ese cambio es como si de repente se abrieran las ventanas en una habitación oscura.
¡Uf! ¡Qué buena imagen!
Genera una explosión de luz, de comunidad, de celebración colectiva. Es el yo reflexivo que se convierte en el nosotros del coro.
Y para la tercera estrofa lo vuelve a hacer. Cambia otra vez, esta vez a re mayor.
Y ahí sí, ahí es donde finalmente nos da ese efecto marcial, solemne, que uno espera al final de un himno. Cierra con esa nota de orgullo y fuerza. Entonces, si lo piensas, la estructura entera, menor, mayor y mayor, cuenta una historia. Es un arco narrativo musical, de la reflexión a la comunidad y de ahí al orgullo. Es una composición increíblemente sofisticada.
Una vez que esta pieza estuvo terminada, la historia suma nuevos protagonistas. Mr. Carrasana la transcribe a una hoja normal. Pero el profesor de artes, Mr. Juan Salva, que era un pintor conocido en Antofagasta, ve el papel y, bueno, no le gusta.
¿No le gusta la música?
No, la presentación. Le parece demasiado simple para algo tan importante. Le dice que merece algo más elegante.
Ah, claro. El objeto físico tenía que estar a la altura de la música.
Precisamente. Así que Mr. Salva se ofrece a crear un pergamino, dibujando y escribiendo a mano tanto la letra como la partitura de forma artística. Y con esa obra de arte en mano, se organiza el estreno oficial. Y no fue un acto cualquiera en el patio. Fue el 5 de abril de 1984 en el Teatro Municipal de Antofagasta.
¡Guau! En un escenario de prestigio. Eso ya te dice la importancia que le dieron desde el minuto uno. No era un trámite, era un evento cultural.
Un evento en toda regla. Y para la ocasión, el propio Mr. Carrasana seleccionó a un coro de alumnos del colegio. Ellos tuvieron el honor de interpretarlo por primera vez.
Es que ese es el momento clave, el de la transferencia. El himno deja de ser del autor para ser de la comunidad. La colaboración del músico con el pintor y que lo estrenen las voces de los estudiantes lo arraiga en la cultura del colegio desde el primer día. Nace desde y para ellos.
Y esa influencia fue más allá. Un par de años después, a mediados de los 80, el director le hace un encargo a otro artista, Pedro Quinchaya. Le pide un cuadro que capture la esencia del colegio, el espíritu igliano. Y la principal fuente de inspiración que le da es precisamente el himno. Esa pintura terminó decorando el auditorium del colegio durante años.
O sea que el himno ya no era solo sonido, ahora también tenía una manifestación visual. Se estaba convirtiendo en un verdadero eje cultural.
Sí, pero aquí es donde la historia da un giro un poco triste. Durante unas obras de remodelación del auditorium, la pintura fue dañada. Aparentemente, de forma accidental.
No.
Sí. Los trabajadores, sin saber bien qué era, rompieron la tela por los bordes.
¡Ay, qué dolor! ¡Qué pena!
Imagínate la escena. El profesor Danilo Dawson, el autor de uno de nuestros libros fuente, intentó rescatarla. Guardó lo que quedaba del cuadro primero en la sala de piano, luego en el taller de artes. Pero con el tiempo, el daño era demasiado grande y la tela, ya frágil, terminó por romperse por completo. La obra se perdió para siempre.
Es una lección un poco dura, ¿no? Pensar en todo el esfuerzo de un artista, en esa pieza única, perdida por un accidente.
Duele, sí. Y es una metáfora muy potente. Mientras el himno, que es intangible, sobrevivía en la memoria de todos, su representación física, el cuadro, demostró ser increíblemente frágil y desapareció.
Absolutamente. Y eso hace que el siguiente rescate de esta historia sea todavía más crucial.
Totalmente. Porque justo cuando un símbolo físico se estaba perdiendo, otro desafío aparecía para el símbolo sonoro. A mediados de los 90, el mismo profesor, Mr. Danilo Dawson, se da cuenta de un problema. No existía ninguna grabación oficial del himno.
¿Y cómo lo cantaban en los actos?
A capela. Siempre. Los alumnos cantaban sin ninguna base musical, solo guiados por su memoria. Y Mr. Dawson decide que hay que hacer algo. Habla con el compositor, Mr. Carrasana, y ahí se entera de otro tesoro perdido.
¿Otro más?
Sí. Mr. Carrasana le cuenta que poco después de crear el himno, el director de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta había hecho un arreglo sinfónico completo. Pero con los años, esas partituras se habían extraviado. Nadie sabía dónde estaban.
Entonces, el panorama era desolador. El cuadro, perdido. El arreglo sinfónico, perdido. Y ni una sola grabación de referencia. El himno vivía literalmente en el aire. Un patrimonio en altísimo riesgo.
Exactamente. Así que lo que hace Mr. Dawson es un verdadero acto de rescate cultural. Se basa únicamente en la melodía que todos cantaban a capela. Se sienta con su teclado kawaii de la época y rearmoniza por completo el himno. Crea un nuevo acompañamiento desde cero.
Y la historia de cómo lo graba es fantástica, ¿no? Toma una grabadora de cinta de cuatro pistas, algo muy de los 90, reúne a un coro de alumnos y se los lleva a la antigua capilla del colegio.
¿Y por qué justo ahí?
Por la acústica. Elige ese lugar específicamente por la reverberación natural que tenía. Quería capturar un sonido grande, solemne. Y allí, en ese espacio cargado de historia, con esa tecnología, graba la versión que se convertiría en la oficial.
Es increíble. Esa grabación, hecha a mediados de los 90 en una capilla, con una grabadora de cuatro pistas, es la que se utiliza hasta el día de hoy en todos los actos solemnes del colegio.
Pero incluso con eso, la historia no estaba completa. Aún faltaba una pieza clave en este rompecabezas.
La partitura.
La partitura de la melodía. Existía el pergamino, existía la grabación, pero no había un documento que dijera, estas son las notas. Mr. Carrasana, el compositor, nunca lo había escrito formalmente. El himno se seguía transmitiendo de oído.
Quizás nunca sintió la necesidad de formalizarlo en papel, ¿no?
Es posible, pero Mr. Dawson sí vio el riesgo. Así que, una vez más, toma la iniciativa. En 2009, usando un teclado más moderno, un Korg Chrome, se dedica a transcribir nota por nota la línea melódica del himno. Por primera vez, crea una partitura oficial.
Y como para asegurarse de que esta vez nada más se perdiera, en 2020 va un paso más allá.
¿Qué hace?
Toma esa partitura, le agrega la letra y sube un video a YouTube con la transcripción completa y la música sonando.
Básicamente, creó un archivo digital, público y casi indestructible.
Cierra el círculo por completo. Y como un guiño final, las fuentes cuentan que hoy, una fotografía enmarcada de aquel pergamino original de 1984, el que dibujó Mr. Salva, está expuesta en la entrada del colegio. Un recordatorio tangible de cómo empezó todo. Entonces, cuando juntamos todas las piezas, ¿qué nos dice esta historia? La creación del himno de Eagle School es mucho más que la crónica de una canción, no. Es la historia de una idea nacida en un sobre y que luego a lo largo de décadas fue protegida, rescatada y preservada por la dedicación de otros.
Totalmente. Lo que esta historia revela es que el patrimonio no es un objeto estático. Es más bien como una carrera de relevos. Mr. Carrasana corrió el primer tramo y le pasó el testigo a Mr. Salva. Él se lo pasó a los alumnos. Y décadas después, cuando parecía que el testigo se iba a caer, apareció Mr. Dawson para recogerlo y seguir corriendo.
Una carrera de relevos. Me encanta esa analogía. La supervivencia del himno dependió de que alguien estuviera dispuesto a tomar ese testigo.
Exacto. Una tradición no sobrevive por inercia, sobrevive por actos conscientes de custodia y de cariño. El himno vive hoy gracias a esos relevos.
Lo que nos deja con una idea final para reflexionar. Muchas instituciones tienen sus símbolos, pero ¿cuántas conocen la historia humana que hay detrás? Quizás el verdadero valor de un símbolo no está solo en su poder para unirnos, sino en recordarnos que la memoria de una comunidad no se preserva sola. Depende de individuos que deciden que vale la pena luchar contra el olvido, ya sea con un lápiz verde, una grabadora de cinta o una transcripción digital.